Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Continúas en Herrera en COPE en este martes, que es el Día de los Abuelos, porque el Santoral nos recuerda que es la festividad de San Joaquín y de Santa Ana, feriados, por cierto, en muchos puntos de España, como Sevilla o en Tudela, en Navarra. Hace días que tenemos ganas de contar que se pone fin a la ola de temperaturas extremas. Bueno, que en verano haga calor es lo normal, no debería de ser noticia, pero cuando se alcanzan los 44 grados de máxima, como vimos la semana pasada en Orense, muy por encima también han estado en Bilbao, en Pamplona, en Logroño. Bueno, pues ya va habiendo ganas de que pase. Hoy se va a notar todavía de forma leve y a partir de mañana se podrá apreciar algo más. Ahora, que nadie piense que los termómetros se van a desplomar, porque nada de eso. Enseguida actualizamos la última hora de los incendios, pero quiero que escuches este sonido. Es de la campaña electoral de Andalucía del pasado 19 de junio y es, durante un mitin, el secretario general del PSOE y expresidente también, Rodríguez Zapatero.
Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán.
Orgullo de Manolo Chávez y orgullo de Griñán. Seguro que el candidato socialista Juan Espadas no recibió con ese entusiasmo el recordatorio a dos de los condenados por el megafraude de los ERE de Andalucía a pocos días de acudir a las urnas. Pues esta semana, y no se descarta que sea hoy martes, Chávez y Griñán van a conocer su destino judicial. Los dos conocen la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Sevilla desde noviembre de 2019. Casi tres años después, el Supremo tiene ya resueltos los recursos. De confirmarse esa sentencia, el expresidente José Antonio Griñán, con una pena de 6 años de prisión por delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación, acabará entrando en prisión. Su antecesor en el cargo, Manuel Chávez, no acabará en la cárcel porque el tribunal solo probó delitos de prevaricación que le llevan a 9 años de inhabilitación, pero sin cárcel. En ese mismo escalón se sitúan la exministra socialista Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, que llegó a ser secretario de Estado con Zapatero y que en la Junta de Andalucía ejerció un poder territorial en ocasiones por encima incluso de los presidentes. Es el epílogo de uno de los casos de corrupción que más dinero se han defraudado en España. Entonces la Audiencia Provincial de Sevilla probó que de 2000 a 2009 los gobiernos socialistas instauraron un sistema de ayudas públicas para beneficiar a empresas y cargos afines. Se repartieron de forma ilegal casi 700 millones de euros, dinero que tenía que ir destinado a los parados, dinero que tenía que ir destinado a prejubilaciones y que se concedieron de forma fraudulenta y arbitraria. Ahí está aquel exsindicalista, Juan Lanzas, que cuando entró a la Guardia Civil, su madre presumía que tenía dinero para asar una vaca, y todo después de gastar sin control en fiestas, en cocaínas y también en prostíbulos. Al margen de si se confirma que Griñán entra o no en prisión, lo haría junto a varios exconsejeros de la Junta, como José Antonio Viera, como Antonio Fernández. Lo deseable es que, como en todos los casos de corrupción, se devolviera el dinero defraudado. Y eso ya no va a ser posible. Y todo mientras el PSOE, a lo largo de estos 3 años, han mirado hacia otro lado y han centrado el foco en otros casos de corrupción. No los que afectan, claro está, al Partido Socialista, sino Púnica, Gürtel o los que han acorralado al Partido Popular. Además del frente judicial, hoy hay que volver a mirar a Ucrania, hay que mirar a Rusia, hay que mirar a la reacción de Putin, a las sanciones que le han ido imponiendo por invadir a su vecino. No solo está la guerra que se libra en el frente, Moscú cuenta con otro tipo de armas al margen de las bombas y los misiles, que también son muy dañinas. Entre otras cuestiones, lo hemos visto esta misma semana, lo hemos visto en los últimos meses, con el bloqueo de las reservas de cereal a pesar del acuerdo al que han llegado el viernes. Y luego está el asunto del gas, que amenaza con complicar el suministro de buena parte de Europa después del verano. En el foco sigue el Nord Stream 1, que es el gasoducto más importante de Europa, que a través de 1.200 kilómetros lleva el gas ruso a Europa occidental a través del fondo del mar Báltico. Es un arma demasiado poderosa para Putin. Se estima que puede satisfacer las necesidades energéticas de más de 25 millones de hogares. La instalación se cerró el 11 de julio. Nos contaron que era para realizar labores de mantenimiento. Repitieron que era habitual, todos los años. Pero claro, en un contexto de guerra como en el que estamos, viendo todos los movimientos de Putin, nadie, absolutamente nadie, se fía. La semana pasada nos contaron que se reanudaba el suministro, pero sin detallarnos la cantidad. Ayer el Kremlin, incluso por la mañana, aseguraba que Rusia fue, es y sigue siendo un país que garantiza la seguridad energética en Europa. Y por la tarde, Gazprom, que es la compañía gasista controlada por el Estado ruso, anunció que se prolongaban las labores de mantenimiento y que lo iban a dejar a un 20% de su capacidad. Esto, lógicamente, pone en guardia a la Comisión Europea, que tampoco se fía de Putin. Ya sabes que la semana pasada plantearon a los países de la Unión reducir el consumo de gas en un 15% desde el próximo lunes, desde el 1 de agosto. No todos están de acuerdo, entre ellos España, que les dice que está muy bien eso de reducir el consumo, pero que cualquier decisión que se tome hay que consensuarla y no adoptarla de forma unilateral. Cuando la Comisión se ha percatado de que no cuenta con el apoyo unánime, tras las quejas de países como España, ha hecho ajustes en su propuesta inicial. Va a haber condiciones especiales para países como España. Así que vamos a ver por dónde van esas condiciones. En el Consejo Europeo de Energía que va a celebrarse hoy en Bruselas. Pero claro, con esta postura tachada de poco solidaria desde algunos países de Europa, España se enfrenta a que se la devuelvan en un futuro. De momento, ahí están esos 140.000 millones de euros que nuestro país va a recibir del fondo de la pandemia a través, sí, de préstamos directos que va a haber que devolver y a través de fondos directos que no. Así que vamos a estar pendientes. Bueno, y hoy el Consejo de Ministros es el primero tras la reestructuración de la dirección del PSOE. Uno de los objetivos de los cambios impuestos precisamente por Pedro Sánchez pasa por unificar el rumbo del gobierno y el rumbo del partido. Que no se produzcan disonancias. De ahí que Sánchez haya colocado en Ferraz como cabezas visibles a dos ministras, a María Jesús Montero y a Pilar Alegría. El Consejo de Ministros en el que no se va a abordar el anunciado y publicitado casi a diario impuesto a la banca y a las grandes empresas energéticas. ¿Por qué? Porque lo van a tramitar como proposición de ley y todavía no saben cómo lo van a sustanciar. No saben cómo aclarar los detalles. Mucho menos esa segunda derivada que pasa por prohibir a las eléctricas y a las entidades financieras que trasladen el impacto a sus clientes vía subida de tarifas o incremento de las comisiones. No lo detallen porque jurídicamente tiene un encaje muy, muy complicado. Quiero que escuches lo que decía en las últimas horas a la radio pública la ministra Pilar Alegría, la nueva portavoz del Ejecutivo, porque dice que ella conoce, sabe de gente, de directivos dentro de la banca que están encantadísimos con el nuevo impuesto.
No me parece oportuno trasladar la persona, ¿no? Pero hace escasos días estuve con uno de los máximos dirigentes de una entidad financiera de aquí de nuestro país y me defendía claramente esta, la decisión de este impuesto y sobre todo era me sorprendió, digamos, positivamente su análisis sobre el poder redistributivo. Con lo cual no todos opinan así.
Bueno, estaríamos encantados de que Pilar Alegría nos dijera quién es ese directivo de banco que está tan contento de que le coloquen un nuevo impuesto, pero muchos nos tememos que es algo así como una conversación de barra de bar. Como si nos dice, yo tengo un amigo o tengo un cuñado que le gusta que le frían impuestos porque sabe que el gobierno de Sánchez es tan buen gestor que lo va a distribuir entre los más necesitados. En fin, bueno, en el Consejo de Ministros, hoy sí va a ser protagonista una mujer que va a recibir las bendiciones para convertirse en nueva secretaria de Estado.
Mañana será republicana.
Bueno, es Lili Bestinger entonando ese eslogan de la extrema izquierda España, mañana será republicana, en un acto de Podemos de hace un año. Y a Lili Bestinger, lo que se dice entusiasmada, no se la veía mucho, ¿verdad? Hoy va a ser nombrada nueva secretaria de Estado de la Agenda 2030 y es un cambio de caras fruto de la ofensiva que desde Podemos han emprendido contra Yolanda Díaz y su entorno. En ese puesto de apenas competencias, en esa misma Secretaría de Estado, estaba Enrique Santiago, dirigente del PC y un hombre muy, muy próximo a la vicepresidenta del Gobierno. En Podemos no se lo podían permitir y la nueva estrategia dirigida por Pablo Iglesias en la sombra, o no tan en la sombra, para liquidar todo lo que tenga que ver con Yolanda Díaz y su proyecto Sumar, ha derivado en este movimiento del gobierno. Así que mira, matan varios pájaros de un tiro. Liquidan al hombre próximo a Yolanda Díaz y colocan a una de sus amigas con un sueldo pues solo reservado para gente de la casta. 123.000 euros al año. En cuanto a los incendios, lo peor a esta hora está en la provincia de Guadalajara. Un incendio que se ha originado en el término de Humanes, que ha obligado a desalojar a unas 1.000 personas, la mayoría de la localidad de Espinosa de Henares. Se estima que han ardido ya unas 2.500 hectáreas y el alcalde de Espinosa ha adelantado a COPE que el fuego ya no amenaza al núcleo urbano, por lo que los vecinos podrían volver a lo largo de la mañana. Vamos a seguir pendientes. Sí que nos llegan buenas noticias del incendio de Burgos y de los de Galicia. Todos esos fuegos que a lo largo de estos días han arrasado más de 32.000 hectáreas a esta hora o están controlados ya o están estabilizados. Hay más noticias en este 26 de julio y te las voy a contar en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Canadá.
El Papa va a oficiar hoy una misa multitudinaria en Edmonton y va a visitar el lago de Santa Ana, el lugar más importante de peregrinación para los católicos canadienses. Francisco ha vuelto a pedir perdón por lo sucedido en los internados impulsados por el gobierno del país y dirigidos por algunas entidades católicas.
Luz verde.
El Consejo de Ministros pretende aprobar hoy el techo de gasto, el paso previo a la elaboración de los presupuestos del año que viene. Se prevé una cifra récord, aunque está por ver si se van a superar los 200.000 millones como pide Podemos.
Andalucía.
Hoy se reúne por primera vez el nuevo gobierno andaluz después de la toma de posesión de los nuevos consejeros. Hay 13 departamentos, dos más que hasta ahora, y la mayoría están encabezados por mujeres.
Investigación.
La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio en Albuñol, en Granada, como presunto caso de violencia machista. Los agentes trabajan con la hipótesis de que el marido mató a su mujer con una escopeta y después se suicidó.
Y en el partidazo de COPE, los fichajes de Laporta en el punto de mira. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fútbol europeo ha puesto sus miras en el Barça y cada vez son más las voces que se alzan en contra de la ingeniería financiera que lleva a cabo Joan Laporta y que le permite fichar a pesar de la inmensa deuda que arrastra. Julian Nagelsmann, el entrenador del Bayern, nos explicaba cómo es posible. Y Gary Neville, santo y seña del United, hablaba ayer de inmoralidad e incluso invitaba a jugadores como De Jong a emprender acciones legales ante lo que considera una persecución desmedida para que se vaya. El Barça, con el respaldo de los socios, ha decidido hipotecar parte de su patrimonio a muy largo plazo. El tiempo dirá si es beneficioso o no, pero que corre el riesgo es evidente. Y entre tanto, el incontenible Joan Laporta, por si fuera poco lo que está pasando, dice que espera que el capítulo de Messi con el Barça no se haya acabado. Como jugador, como imagen, no lo sabemos. Eso será más adelante. Más madera.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
Llega por fin la esperada bajada de las temperaturas de forma generalizada y especialmente en el sur de la península y en el Mediterráneo, aunque va a seguir haciendo mucho calor. Los cielos se mantienen despejados, salvo en Galicia y en el Cantábrico, donde no se descartan algunas lluvias. Mientras en Canarias, Ceuta y Melilla, hoy lo que se espera es calima.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy
Pues ya están por aquí para echar un buen rato de radio hasta las 10 de la mañana. Tonia, Charri, ¿qué tal? Tonia, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Esther Jaén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Y Antonio Naranjo, buenos días.
Aquí hay un exceso de Antonio, no, hoy, igual.
Falta, es verdad,
solo falta el presidente del gobierno.
Nunca hay sobredosis, Antonio. Bueno, lo que está claro, mira, enseguida vamos a hablar de esa reunión de hoy en Bruselas de los ministros de energía de la Unión, sobre esas reducciones, sobre ese racionamiento, que es la palabra que utilizó la propia Comisión de Gas a partir del 1 de agosto. Enseguida vamos a hablar también de ese posible fallo del Supremo resolviendo los recursos contra la sentencia del escándalo, del macrofraude de los ERE. Pero quiero que escuchéis a la ministra Irene Montero.
Hemos dicho una cosa muy sencilla: colocar a los amigos en puestos de responsabilidad simplemente por eso, por ser amigos, puede ser algo legal, pero no deja de ser corrupción.
No deja de ser corrupción, Esther, Tonia, Antonio. Y hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el nombramiento como secretaria de Estado de Lili Brestringe. Todos conocemos muy, muy cercana a los Iglesias Montero. ¿Es ahora corrupción o no es corrupción? Tonia, venga.
Pues ya sabes que todo depende de quién la haga, ¿no? Eso ya lo hemos visto en otros partidos, lo hemos visto en el Partido Socialista cuando hacía campaña en Andalucía, que hablaba de la corrupción del PP, por ejemplo, y estaba mentando la soga en casa del ahorcado, porque precisamente hoy tú ahora recordabas que estaban pendientes de la resolución del Tribunal Supremo sobre los recursos que habían presentado en el fraudulento caso de los ERE, ¿no? O sea que depende de quién lo haga. Efectivamente, si Irene Montero fuera coherente con sus palabras, esto lo tendría que haber calificado también de corrupción. Pero claro, no va a ser así. Aquí se están jugando muchas cosas, los de Podemos en su pulso con Yolanda Díaz, y ya hemos visto que no solo hace purgas Pedro Sánchez, que también las hace Pablo Iglesias a través de su mando a distancia. O sea que...
Antonio.
Pues mira, Irene Montero es verdad que no es coherente, pero Lilibet lo es mucho. Ya dijo, no está bien que la meritocracia sea tenida en cuenta para ceder un puesto.
Hemos escuchado también.
Y lo ha demostrado, ¿no? Sí, y luego la segunda reflexión. Está bien señalar a Podemos, pero estos nombramientos son del gobierno y por tanto son del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que siempre parece que se puede parcelar la acción ejecutiva y no. El responsable es Pedro Sánchez.
Sí, Esther. El responsable es Pedro Sánchez, pero esto tiene que ver con Podemos, y para bien o para mal ha sido así. Quiero decir, si Pedro Sánchez pudiera...
Pero no, hay dos gobiernos.
Ya, pero si Pedro Sánchez pudiera, te aseguro que hubiera hecho cambios en el gobierno. No, claro, pudiera, y pudiera acabar la legislatura. De todas maneras, a mí me parece, igual que decía Tonia, que es una cuestión de coherencia. Es decir, lo que predico me lo tengo que aplicar a mí mismo, y eso es lo que no ha hecho desde el principio Podemos. Ahora, claro está, ahora lo que puede hacer la señora Irene Montero es hacer una consulta a sus bases para que diga, no, en este caso está bien, como lo del chalet, y ya está.
Ya no hay bases. No, insisto en lo de
cada vez hay menos, probablemente por la falta de coherencia.
Nos hemos acostumbrado a aceptar una cosa tan inconstitucional como que los ministros o los secretarios de Estado de una parte del gobierno no son cosa del presidente, como si fuesen negociados... independientes y privatizados según el color ideológico de cada partido, y esto no funciona así.
Y otra cosa paralela es la utilidad de esa Secretaría de Estado de la Agenda 2030, cuyas competencias, pues, en fin, habría que discutir.
Es la pregunta del millón,
en gran
Antonio.
Profundidad, sobre todo para justificar el sueldo que va a cobrar a partir de ahora Lili Brestringe, y que
¿de cuánto es recuerdo?
Va a superar los 120.000 euros al año.
Ole.
Solo reservado en otros momentos, ¿verdad? Solo reservado un sueldo de ese tipo para la casta. Así llegamos a las 8 y 19 minutos, son las 7 y 19 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Cómo está Ángela Sánchez?
Buenos días. Antonio, buenos días. ¿Y tú?
Bueno, no me puedo quejar.
Por si acaso.
No me puedo quejar. ¿Qué me vas a contar hoy?
Oye, ¿tú eres muy de comprar por internet o pedir comida, por ejemplo, por internet?
Yo no.
¿Nada?
De eso se encarga mi mujer. Pero yo de pedir por
bueno,
internet...
Bueno, pero recibís paquetes en casa.
Cada día. Sí, sí.
Qué maravilla, qué suerte.
Lo sabe bien los de la oficina de abajo, que cuando no estamos en casa, pues reciben los paquetes que reiteradamente solicitamos, sí.
Oye, ¿y estás preparado?
No es mi caso, yo no los pido.
¿Estás preparado para un día bajar y que el paquete te lo dé un robot?
Bueno... Siempre, ¿no? Estamos dispuestos a que alguien nos dé un paquete.
Pues a mí me parece un poco fuerte. No sé si estoy preparada para el choque. Bueno, pues ya pasa, ¿eh? En Zaragoza. Está pasando ya. Es un programa piloto que están llevando a cabo en esa ciudad. Es la primera ciudad de España que autoriza que haya robots autónomos circulando por el centro de la ciudad. Y lo que van a hacer, básicamente, es eso, repartir paquetes a domicilio y, ojo, que pueden transportar hasta 80 kilos de peso. Son una especie de contenedor, para que te hagas una idea, cuadrado, bajito, que mide menos de un metro, tiene cuatro ruedas y que puede circular hasta 5 kilómetros por hora, pero van a ir por la acera, no por la calzada, aunque todos podemos estar tranquilos si alguien en Zaragoza se encuentra esta mañana con uno, porque están preparados para esquivar peatones.
Siempre tendrán a personas de seguridad que estarán monitorizando los robots en cualquier momento. La idea es también ver cómo la gente puede interactuar, reaccionar, viendo los vehículos.
Pues nada, además de esas... personas de seguridad.
Que te toca bajar al portal de casa, si quiero decir, el paquetito. Bueno,
de momento, de momento.
Para bajar al portal de casa casi que me voy a la tienda de barrio y adquiero lo que necesito.
Bueno, ¿no? Depende cómo esté de lejos, depende de si estás muy liado tú y no puedes ir a comprarlo. Ah. Ya sabes lo que pasa con esto de al final te picas y acabas comprando más por internet que físicamente, que ese es el nuevo reto que plantea el comercio, ¿no? ¿Qué nos van a traer a casa? Bueno, pues prácticamente cualquier cosa, como nos ha contado una de las creadoras de estos robots, que se llama Yasmín.
Podéis comprar comida en supermercados o una cena en unos restaurantes, pedirlos a través de una aplicación y recibir la comida en estos vehículos y luego bajar a recoger la comida.
Pues eso es el problema que presenta de momento, ¿eh? Que no te lo van a subir a casa, tienes que bajar tú. Además, tampoco llaman al timbre, te avisa la aplicación, tú bajas, lo recoges, subes y te comes la comida o disfrutas lo que hayas comprado. Es una prueba piloto, como decía, pero ojo que los próximos meses quieren que haya más de 80 robots solo en Zaragoza. Jorge Azcón es el alcalde de la ciudad.
Cuentan con tecnología de último nivel, tecnología absolutamente vanguardista, y eso va a hacer que nuestra ciudad forme parte de uno de esos proyectos de futuro que va a cambiar la forma en la que entendemos de comprar y el reparto a domicilio.
Pues yo sigo pensando que lo mejor es ir a la tienda de tu barrio o al supermercado que tengas cerca. Y que sí, en todo caso, si alguien te tiene que traer la comida, yo prefiero verle la cara, ¿no? Esto que te venga un robot como que es un canto frío. ¿A quién reclamas luego? Si el robot te ha traído la comida... Eso, frío.
Y luego el puesto de trabajo, que al final...
Ese es otro debate. Vamos a poner rumbo a las 8:30. Te quedas ahora con la información más cercana en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Viernes 26 de julio, San Joaquín y Santa Ana, Día de los Abuelos. Una figura fundamental en las familias. Son los abuelos los que nos ayudan a sobrevivir en las crisis y sobre todo los que sostienen a muchos hijos cuando les toca a ellos la comprometida tarea de ser padres. Es donde acuden y los abuelos responden. Justo no es abuelo todavía, pero espera impaciente la llegada de su primera nieta.
Estoy muy ilusionado porque voy a ser abuelo de una niña muy bonita llamada Paola. Y tengo mucha ilusión ya de que esté viviendo con nosotros. Y sobre todo, de tenerla yo y darle todos los mimos del mundo. Y evidentemente comprarle las cositas que necesite.
¿Qué sería de muchos padres sin la figura de los abuelos? Por cierto, que hoy es martes, no es viernes. Ya nos gustaría a muchos que hoy fuera viernes. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Tenemos 25 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Hoy bajan un poco las temperaturas, aunque todavía hará calor. Enseguida te amplío el pronóstico, pero antes, cuando son las 8:25, nos toca hablar de tráfico.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You. Junto a las marcas de siempre, Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 2 en Torrejón, a 42 en Parla, a 5 en Arroyomolinos y Alcorcón, y también en la A6 a su paso por el Plantío y Puerta de Hierro. En cuanto a la M40 destacamos los tramos de Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, y Valdemarín y Túnez del Pardo hacia la A1, donde les pedimos por último especialmente precaución en la M50 en Paracuellos del Jarama, sentido A1.
Son las 8:26.
Pon al día tu Toyota en nuestra instalación oficial Kuruma. Pide cita sin esperas en mantenimiento o carrocería y consigue descuentos especiales en neumáticos, pastillas de freno, baterías y escobillas. Kuruma, tu taller oficial Toyota de mantenimiento y carrocería en el centro de Madrid.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
En cuanto a tiempo, hoy bajan un poco las temperaturas, que se quedarán en torno a los 36-37 grados en el centro. Calor, pero no tan extremo. De madrugada, las mínimas se quedarán parecidas en torno a los 23 grados en el centro. Los próximos días, las temperaturas se mantendrán también en torno a estos valores.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Son ligeras, cómodas y alcanzan una buena velocidad. Las bicicletas de Bicimat son una buena alternativa de transporte, pero de noche son poco visibles y eso entraña riesgos. Esta noche se ha producido un accidente entre un ciclista y un turismo. Un hombre de 45 años se encuentra grave tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga. Ocurría a las 10 de la noche en la avenida de Vinateros con la calle Marroquina, en Moratalaz. Gema Martínez, portavoz del SAMUR.
SAMUR Protección Civil le ha estabilizado y le ha trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz. El turismo implicado se ha dado a la fuga. Policía Municipal trata de recabar información gracias a los testigos del accidente e investiga lo ocurrido.
Y vuelta a la rutina tras el puente, y Mercamadrid también intenta volver a la normalidad. Hoy ha vuelto a abrir tras el incendio que arrasó una nave de frutas y verduras. Se pretende que las 11 empresas afectadas puedan tener un lugar donde instalarse. Hoy hay precisamente una reunión con Mercamadrid y estas empresas afectadas.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, vamos a repasar algunas de las claves de esta mañana de martes. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y la primera es que España sigue luchando contra los incendios. A esta hora estamos pendientes de que algunos vecinos puedan volver a sus casas.
En concreto, los vecinos desalojados en Espinosa de Henares, en Guadalajara, que si todo va bien podrían volver a sus hogares en las próximas horas gracias a los trabajos de esta noche. Allí el fuego ha quemado unas 2.500 hectáreas. En Almonte, en Huelva, más de 200 viviendas han sido desalojadas esta noche tras el fuego que se está viviendo en el paraje de La Teja. En Malagón, en Ciudad Real, otro incendio continúa activo y ha quemado ya 2.500 hectáreas. Las buenas noticias nos llegan desde Tenerife. Su incendio está en fase de estabilización. Y también desde Galicia, donde se han dado por controlados o estabilizados todos los incendios forestales de la comunidad. Allí han ardido 30.000 hectáreas.
Segunda clave, Bruselas debate con los Estados miembros los planes para ahorrar en el consumo de gas.
Y no se va a discutir tanto el porcentaje propuesto por la Comisión, esa recomendación de reducir un 15% el consumo de gas, sino atender las particularidades de cada país, algo que pedía España. Se va a tener en cuenta, por ejemplo, las limitaciones geográficas y las interconexiones con otras naciones. Y en este caso, nuestro país pretende destacar su importancia como exportador de gas al resto de naciones de la Unión, gracias a las 6 plantas regasificadoras de nuestro país. El plan de ahorro energético, por cierto, deberá ser respaldado por una mayoría cualificada en el Consejo Europeo para salir adelante. En concreto, tendría que ser refrendado por 15 Estados miembros que representan al menos al 65% de la Unión Europea.
Penúltimo Consejo de Ministros antes del parón veraniego con un claro carácter económico.
En primer lugar, se va a aprobar el techo de gasto para 2023, el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado del año que viene. Veremos si se supera la barrera de los 200.000 millones de euros, como exigen los socios de gobierno. Las cuentas, por cierto, estarán de nuevo sin límite de déficit y de deuda, porque Bruselas mantiene un año más la suspensión de las reglas fiscales. Incluirán, además, los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas en un contexto de posible recesión si Rusia cierra el grifo del gas. El Consejo de Ministros también aprueba hoy el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Uno de cada tres trabajadores por cuenta ajena pagará menos que con el sistema actual.
La cuarta clave tiene como protagonista a Lilith Bestringe, que entra en el gobierno.
La bronca abierta a la izquierda del PSOE por la configuración del espacio de Yolanda Díaz alcanza de lleno al Ejecutivo. Hoy el Consejo de Ministros va a designar a Lilith Bestringe, número 3 de Podemos, como secretaria de Estado de la Agenda 2030. Bestringe sustituye a Enrique Santiago, líder del Partido Comunista y uno de los grandes apoyos de Yolanda Díaz. Hace unas semanas, la ministra Irene Montero también cesó a su jefe de gabinete, Amanda Meyer, que como Santiago era del espacio político del Partido Comunista. De esta forma, Podemos trata de marcar territorio con vistas a negociar un lugar preferente en el proyecto Sumar de Yolanda Díaz.
Y la quinta clave, como te venimos contando a lo largo de toda la mañana aquí en Herrera en COPE, pasa por el Supremo, que hoy martes va a confirmar la sentencia del escándalo de los ERE.
Sí, lo hará 11 años después del inicio de las diligencias y ya hay informaciones que apuntan a que la confirmación podría darse en cuestión de minutos. La Audiencia Provincial de Sevilla ya aprobó que del 2000 a 2009 los gobiernos socialistas instauraron un sistema de ayudas públicas en Andalucía para beneficiar a empresas y cargos afines. Se repartieron de forma ilegal casi 700 millones de euros. De confirmarse esta sentencia, el expresidente José Antonio Griñán, con una pena de 6 años de prisión por delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, acabará entrando en prisión. Su antecesor en el cargo, Manuel Chávez, no acabará en la cárcel porque el tribunal solo probó delitos de prevaricación que le abocan a 9 años de inhabilitación. En ese mismo escalón se sitúan la exministra socialista Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, que llegó a ser secretario de Estado con Zapatero.
Mañana de martes, que nos ha traído aquí Herrera en COPE con Esther Jaén, con Toni Echarri, con Antonio Naranjo. Enseguida hablamos de ese fallo del Supremo que ha analizado los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a 19 exaltos cargos socialistas por el fraude de los ERE. Ya hemos hablado también de ese nombramiento de Lili Bestringe hoy en el Consejo de Ministros como nueva secretaria de Estado. Y luego están las cosas del comer, que esas son las que nos terminan afectando a todos. Y pasa por el suministro de gas. Hoy martes, reunión de los ministros de Energía de la Unión para decidir qué hacen a partir de ahora con esas restricciones al consumo de energía. Ya venimos diciendo que España se opone a esa reducción del 15% del consumo de gas porque no se ha consensuado la medida y porque nosotros hemos hecho los deberes, dice la ministra, y ahora mismo no tenemos problemas de suministro. Esto puede entablar, pueden traer problemas también a la larga, porque Bruselas, cuando hay falta de solidaridad, se las guarda. Así que no sé qué postura mantiene Antonio Naranjo en este asunto.
Bueno, pues yo me acuerdo de esa escena que veíamos todos en los colegios de sujétame que le pego. Y el que lo dice es Europa, porque que yo recuerde hace 3 meses se reunían y en tono así de epopeya anunciaban, como dándole pistas a Putin, que iban a cortar el suministro de gas para reducir la dependencia. Lo que ha pasado desde entonces es que la factura diaria de compra de gas a Rusia ha llegado a los 1.000 millones de euros diarios, que el precio del gas en mes y medio se ha duplicado, que el consumo ha crecido en algunos países, por ejemplo en España, un tercio de lo que consumía habitualmente, y que además Rusia se permite decirle a ese chaval así algo aguerrido de sujétame que le pego, que no, te voy a cortar yo. Y además te voy a cortar por fases torturándote y vacilándote, ¿no? Entonces, me parece a mí que esto termina de retratar a Europa como el protagonista de esa famosa obra de teatro que era La Cena de los Idiotas, ¿no? Que todos los que estaban en la función, que en este caso son Rusia, Estados Unidos, China y Ucrania, utilizan al tonto útil que es Europa para jugar una guerra que nos supera.
Claro, y que aquí
nos
hay alguno que se preguntará todavía, pero no habíamos bloqueado todos los suministros de procedentes de Rusia. Pues no. Mira, Europa ha comprado gas por valor de 71.000 millones de dólares a Rusia porque el gas, hay que recordar, no está sancionado por Europa.
Claro, y a eso añádele la actitud de España, ¿no? Que es incomprensible. Me pego con Argelia, que es el que me suministra gas, pido una excepción ibérica, que no deja de ser otro truco retórico y propagandístico más que tener un impacto real solvente. Y además, a los mismos que me están salvando, con lo que tú has comentado hace un rato, los fondos Next Generation, y también con el mantenimiento de la relax de la disciplina fiscal durante un año, que eso es lo que le va a dar el flotador electoral a Pedro Sánchez para no enfrentarse a la realidad económica de su gestión, encima les decimos que, oye, conmigo no cuentes, que mi gas es mío y por aquí no entras. Me parece a mí que esto va a dejar todavía más huella en España, pero sobre todo va a retratar Europa, que sigue debatiendo sobre si nuclear sí o nuclear no, sobre si carbón sí o carbón no, mientras a Putin le hemos vencido 15 veces en el plano retórico, pero ninguna en el plano real.
Esther.
Bueno, yo creo que en la Unión Europea todo se negocia y todo se negocia defendiendo los intereses nacionales. Y esto es un episodio más. Es verdad que le hemos cantado la jugada a Rusia, es verdad que nos enfrentamos a un gran desestabilizador, porque el papel de Rusia ha sido desestabilizar continuamente todo lo que pueda, y la Unión Europea bastante frecuentemente. Pero yo creo que España no está diciendo no quiero dar gas, está diciendo, oiga, a mí no me imponga, no me diga que acepte sin negociar, porque a lo mejor aspira a tener algún papel, que eso es lo que yo pienso que se va a hacer hoy en la reunión de Bruselas. Lo que van a hacer los ministros es negociar. Entonces, lo que no quiere ningún ministro, especialmente al que le toca dar y callar, pues es aceptar mansamente lo que le digan. España tiene papeles que jugar, por supuesto. España está pensando pues en que no le vayan a dar algo hecho que de lo que puede sacar partido. Podría sacar partido, a ver, si están ágiles, que no lo sé, después veremos cómo juega el negocio, cómo juega España sus cartas. Pero, por supuesto, si vehiculamos la entrada más amplia de gas desde Estados Unidos o incluso desde Argelia por Italia, bueno, ya veremos por Italia, porque quien lo negoció ya no está. que era Mario Draghi. Entonces tampoco sabemos si eso se mantendrá y si España va a intentar aprovechar ese...
Es uno de sus últimos servicios que dejó sin estado en este caso Mario Draghi.
Lo de Estados Unidos es insostenible, ¿eh? O sea, que la gente lo sepa. Tú no puedes traer gas licuado eternamente en barcos que encarecen el producto y además lo distancian, ¿no? O sea, Europa tiene un problema que no se resuelve con mantras.
No es insostenible.
Es insostenible. Desde el punto de vista económico, insostenible.
Bueno, a ver, en el asunto del gas licuado, traerlo en grandes metaneros y después depositar en las 7 regasificadoras españolas y a posteriori en pequeños metaneros distribuir por otros puertos europeos.
No.
A la vez que estás...
Esto es como si vives en Cuenca.
¿Tú eres especialista en todo esto? Yo no lo sé, pero esto yo lo he hablado con expertos como planes que debería... Perdóname, termino enseguida. Como planes que debería haber puesto en marcha España y que quizás tiene alguna opción. Por cierto, Ana Palacio dijo algo de esto no hace muchos meses en este programa. O sea, que España tiene muchas bazas que jugar. Lo que no puede aceptar mansamente es que le digan, esto es lo que te toca. Tienes que jugar su papel y veremos cuál es el papel que juega hoy.
Yo no sé si a Tonia Echarri le ha sorprendido la rotundidad de la ministra de Energía, de Transición Energética, de Teresa Rivera, manteniendo ese no a la reducción, sobre todo cuando estábamos hablando de una recomendación que no es una obligación y una recomendación que luego es muy difícil de comprobar si una empresa reduce el consumo en un 15, en un 10 o en un 5.
Es que yo creo, Antonio, que los argumentos de la vicepresidenta Teresa Rivera se entendieron en parte. Se entendieron en la forma, cuando criticaba la imposición, a pesar de que era en principio una consulta y tal, pero no tanto en el fondo. Y en el fondo yo creo que sí, bueno, me sorprendió a mí, sorprendió a mucha gente, porque veían que, vamos, no estamos ahora mismo en momentos para el egoísmo nacional. O sea, no se entiende que queramos compartir deuda, pero recortar el gas no. Son actitudes que se tienen que explicar, yo creo, que mucho mejor. Bruselas aceptó hace meses nuestra isla energética como la excepcionalidad en el campo de la electricidad, por ejemplo, y ahora pues se ve inconsecuente que no atendamos a las necesidades de otros países con más dependencia de gas de Rusia, como por ejemplo Alemania, ¿no? Tú preguntas, Antonio, a lo largo de la mañana que si, bueno, lo que qué consecuencias puede llegar a tener. Efectivamente, pues en Europa nada es gratis y esta, por supuesto, se la guardan. Se entiende que, como decía Esther, que cada país defienda los intereses nacionales. Pero yo creo que de esta forma no. No puede decir Teresa Rivera que España no ha vivido por encima de sus posibilidades energéticas, pero ocultar a la vez que sí ha vivido por encima de sus capacidades presupuestarias. Y la solución a nuestros desfases siempre ha llegado de la mano de Europa. Siempre. Ya no solamente la financiación de los 45.000 millones en la crisis de las cajas de ahorro. Lo que mencionabais antes, los 70.000 millones de subvenciones en los fondos, otra cantidad similar con la fórmula de créditos blandos, en fin. En Alemania, por ejemplo, y sobre todo en el Bundesbank, yo me acuerdo que esas reticencias con las que se acogieron la compra de bonos de deuda de los países del sur durante los años de pandemia, porque suponía mutualizar las pérdidas entre todos, pero tuvo que aceptarlo, es decir, de cara al bien común. Y luego es que yo creo que de la reunión de hoy, que estoy segura que habrá un punto intermedio y que se llegará a un acuerdo, yo creo que es que Putin está muy pendiente, ¿no? Se frota las manos cuando detecta discrepancias a la Unión Europea y yo creo
ese
que
el reto, objetivo,
las promueve.
Claro. Esas agujeros. Oye, me vais a permitir, porque estábamos pendientes ahora seguimos hablando del gas, estábamos pendientes del Tribunal Supremo, venimos contando durante toda la mañana aquí en Herrera en COPE que el alto tribunal tenía que resolver los recursos presentados por los condenados en la Audiencia Provincial de Sevilla por el escándalo de los ERE. Y tengo ya a Patricia Rossetti por aquí. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Ya tenemos esa decisión del Supremo. ¿Confirma o no confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, el Supremo?
Tenemos ese fallo, es el fallo adelantado, no la sentencia escrita, y ese fallo pues ratifica la sentencia de la Audiencia de Sevilla de 6 años de cárcel para Griñán por malversación y por prevaricación y la inhabilitación para Chávez por prevaricación. No es unánime, se ha intentado durante todo este tiempo que la sentencia fuese unánime, pero no ha sido posible y es por mayoría de 3-2. Y esta sentencia por 3-2, ese fallo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a José Antonio Griñán a 6 años de cárcel.
Eso quiere decir, Patricia, que una vez conozcamos los detalles de la sentencia, una vez se comunique y se cierre el proceso, José Antonio Griñán entrará en prisión.
Una vez que se publique la sentencia, que sea firme y que esté notificada, aunque luego José Antonio Griñán tiene la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional y presentar un recurso y pedir que se suspenda la ejecución de la pena mientras se estudia su recurso. Pero bueno, eso ya es el futuro y además está en el límite, porque los 6 años de cárcel es el límite para que si pide, se presenta ese recurso, entre en prisión o no.
Gracias, Patricia Rossetti. Bueno, pues lo veníamos anunciando a lo largo de toda la mañana. Se confirma, mira, por mayoría, eso sí, 3 magistrados del Tribunal Supremo frente a 2 que han estudiado los recursos. Estamos hablando de una sentencia de hace 3 años. Estamos hablando de condenas de cárcel, en el caso de Griñán, de 6 años, en el caso de otros exconsejeros socialistas de la Junta Andaluza, por encima de los 7. Que todavía no han entrado en prisión porque el proceso se está dilatando, se está alargando. Este recurso lo tenían resuelto ya antes de las elecciones en Andalucía, pero por un pacto no escrito, en este caso no han querido los magistrados interferir en el proceso electoral. Y una vez que ya ha sido investido Juan Manuel Moreno como presidente, una vez que ya hemos conocido su gobierno, pues hoy martes sabemos este fallo, que ya decimos, hay que conocer ahora los detalles, también leer con profundidad esos 2 votos particulares de los 2 magistrados que no apoyan la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero en todo caso, todo apunta, Antonio, Tonia, sí. Esther, que el expresidente socialista, José Antonio Griñán, va a tener que entrar en prisión.
Bueno, y lo que hace es, 2 presidentes del conjunto del Partido Socialista van a ser confirmadas sus condenas por delitos gravísimos, en el caso que yo, desde hace muchos años, sostengo que es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Por una razón, los hemos visto de todos los colores y en todas las entidades, instituciones, partidos o sindicatos, pero que se haya impulsado desde la propia institución y desde el propio gobierno, solamente en el caso de la Generalitat de Cataluña, podemos encontrar un antecedente similar.
Y sobre todo por la cuantía. Estamos hablando de que la Audiencia Provincial de Sevilla dio probados un despilfarro de 700 millones de euros cuando sabemos que fueron más porque no consiguió canalizar y fiscalizar todas esas subvenciones que se repartieron sin control.
Y añadir a la cuantía una cosa que a mí me parece la más relevante de este asunto y es la siguiente. Esto demuestra la elaboración de una trama organizada desde las instituciones para comprar voluntades políticas y crear un sistema de alguna manera político que se garantice la perpetuación en el poder de un partido. Esto lo que pone en tela de juicio además son las propias victorias del Partido Socialista, no solo en Andalucía sino en toda España. Andalucía ha sido el gran granero de votos del Partido Socialista, sin el cual ninguno de sus presidentes lo hubiera sido probablemente. Bien, pues lo que hemos comprobado ahora es que ese granero de votos estaba dopado por un sistema corrupto que trasladaba dinero público a una organización perfectamente sincronizada para ganar y para conservar voluntades políticas. Esto es muy grave y de hecho tiene que dar muchas explicaciones Pedro Sánchez. Lo que hay que evitar ahora es que esto parezca una cuestión del pasado. Pedro Sánchez inicia su carrera política como secretario general del Partido Socialista cuando se va a Rubalcaba gracias al Partido Socialista Andaluz. Luego conocemos todos el resto de la historia, pero sin Susana Díaz, heredera de ese sistema, Pedro Sánchez nunca hubiera sido el líder del Partido Socialista. Entonces, tiene que dar muchas explicaciones el conjunto del partido de una condena que es del pasado, pero que explica muy bien la trayectoria del partido durante 20 años.
Tonia.
Pues yo estoy bastante de acuerdo. Antes se hacía hincapié en la diferencia de actitud en el Partido Socialista. Cuando se habla de corrupción siempre señalan al Partido Popular y no tienen, pues, la dignidad, por decirlo de alguna manera, que de hablar de la corrupción propia, porque además se trata, no es nada baladí, quiero decir que fue una cantidad, el mayor fraude, según como lo ha dicho Antonio y lo ha recordado, casi 700 millones, 679 millones que tendrían que haber ido a los parados, porque eran fondos de regulación de empleo y a las jubilaciones. Y estos señores, pues ya sabemos en qué se lo gastaron y en cómo lo desviaron. Lo preocupante, efectivamente, es que también aquí no se puede decir que un aprovechado se acercó al partido y se aprovechó del partido. No, porque se creó un sistema de ayudas públicas con unos gastos sin control, que efectivamente eso sí que obedece a una trama premeditada. ¿Qué ocurre? Pues que José Antonio Griñán, cuando se vio pillado, porque claramente al ser el responsable político de una parte de esa época, pues lo habéis puesto esta mañana y me parece además que es muy gráfico cuando él todavía era senador y acudió a declarar ante el Tribunal Supremo cuando dijo que no hubo un gran plan, pero hubo un gran fraude, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues que fallaron los controles en su caso, pero tiene que pagar, lógicamente, porque se le ha condenado por ser responsable de delitos de prevaricación y malversación de fondos,
¿no? Estero, ¿sirve el argumento para minimizar el impacto de esta sentencia? Algunos que se apiadan de la situación por la que están pasando tanto Manuel Chávez como José Antonio Griñán. ¿Os sirve el argumento de que ninguno de los dos se llenaron los bolsillos, ninguno de los dos se enriquecieron con este fraude?
Bueno, es un argumento muy manido y que no debe servir, porque al funcionario público y a alguien que han elegido los ciudadanos, en él se deposita la confianza de millones de personas que le han votado, y por supuesto lo que no puede hacer es acabar por acción o por omisión permitiendo el campar a sus anchas de una trama delictiva y continuada en el tiempo. Es decir, yo también escuché que decían, ¿no? Yo no he puesto en marcha, no han sido pocos los que dicen, no, yo no he puesto en marcha ningún sistema, esto estaba así, esto funcionaba así. Bueno, eso no puede ser excusa ni debe, ¿no? Ni se debe aceptar como excusa. A mí me gustaría conocer la sentencia, el fallo lo sabemos, la sentencia no, los votos particulares tampoco los conocemos, me imagino que tenemos que esperar hasta septiembre, pero es evidente que eso, aunque yo creo que políticamente ya se ha pagado y lo ha pagado caro en las urnas el Partido Socialista, pero es un baldón tremendo para toda la parroquia socialista, ¿no?
Me decía, Antonio Naranjo que es un asunto del presente. Mirabas cómo se forjó la vuelta a la Secretaría General del propio Pedro Sánchez. No nos olvidemos que una de las ministras de Chávez, como consejera de uno de sus gobiernos, es María Jesús Montero, que sigue en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Y es la vicesecretaria general del Partido Socialista. Yo es que insisto mucho en mirar el hilo de continuidad que tiene este caso, porque en realidad, por utilizar un símil deportivo, lo que esta confirmación de sentencia en el Tribunal Supremo demuestra es que el Partido Socialista ha sido como Louis Armstrong, ¿os acordáis? El ganador de 6 o 7 tours, que se descubrió luego que acudía dopado a las carreras que vencía y arrasaba, ¿no? Bueno, pues este asunto, por la longevidad, por el sistema utilizado de desvío de fondos, por la participación del propio gobierno y las instituciones, y por el objetivo, que esto es importante decirlo, que es crear y mantener un sistema clientelar que de alguna manera adultere el correcto funcionamiento de la democracia en Andalucía y convierta en rehenes de un partido, utilizando recursos públicos, a una parte de la sociedad andaluza, cuyo rendimiento electoral explica a su vez los buenos resultados de los candidatos en toda España a la presidencia del gobierno por el Partido Socialista. Esto es muy relevante y esto es lo que lo hace muy vigente y lo que lo hace muy presente.
Y luego hay una cuestión más, Tonia, Esther, aquí está muy bien que políticamente ya hayan pagado, que ahora judicialmente lo vayan a hacer, pero muchos de los oyentes que nos están escuchando a esta hora en Herrera en COPE se preguntarán, bien, ¿y lo de devolver todo el dinero defraudado qué?
Que es lo que siempre reclamamos a los corruptos, ¿no? Quiero decir, que nos parece bien que la justicia caiga sobre ellos, pero que efectivamente tendrían que devolver el dinero defraudado, que no deja de ser un robo. Pero no creo que veamos esa posibilidad. O sea que...
Bueno, y luego hay otra cosa.
Desconozco si ha habido bloqueo de cuentas, etcétera, pero,
sí,
pero me da la impresión... Pero me da la impresión de que, salvo aquel paisano que parece ser que tenía dinero pasado una vaca...
Sindicalista Juan Lanza, sí.
Pues salvo este, pues no parece que haya grandes cuentas ni incrementos patrimoniales, ya, por lo que eso no se puede bloquear, por lo que no tienes la solvencia en absoluto para devolver esto, ¿no?
Perdona, pero está la responsabilidad civil subsidiaria que no está presente.
Sí, está muy bien todo lo que dices, pero ¿tienen el dinero para devolverlo? No. Por tanto, a la práctica no se va a devolver.
Lo tiene el PSOE, lo tiene Comisiones Obreras, lo tiene UGT. No. Es que también había que revisar cuáles son las responsabilidades civiles, subsidiarias, siquiera desde un punto de vista, si quieres, moral, ¿no? Para que a lo mejor alguna de esas instituciones que se benefició y participó, como mínimo, se vea concernida. Y luego una cosa, es importante no conformarnos con eso de ya, pero al menos no se lo han llevado a su bolsillo. Yo sé que esto que voy a decir es políticamente incorrecto, pero es lo cierto. Hace menos daño un chorizo que se lleva una comisión por dar una obra cierta que hacía falta, hace menos daño, aunque nos ofenda muchísimo más, que institucionalizar un sistema corrupto desde la administración pública que busca un rendimiento electoral. Y esto lo digo también para aquellos que piensan, por ejemplo, que no es relevante que Zapatero, mismo, ¿no?, que Zapatero deje la presidencia del gobierno escondiendo un déficit del 9%. No, yeah. Es decir, las negligencias económicas y el resultado negativo que ellos tienen son mucho más graves incluso que la propia corrupción. Porque, mira, vivimos en un país en el que si a una cajera de un hipermercado no le cuadra la caja por 3 euros a final del día y le pasa 3 veces, la despiden. No podemos aceptar que no es grave no haber robado, pero dejar un déficit que hipoteca a varias generaciones, o no haber visto que se dedicaban 800 millones de euros a comprar voluntades.
Sería interesante. Claro, lo que no hay es una digamos, lo que no hay es una condena en el Código Penal, pero grave claro que es, pero ahí a lo que vas es a una condena política que se hace en las urnas, y en el caso que dices de Zapatero, se hizo y bien dura. Creo recordar.
Lo que hubo, si te refieres a condenar
un resultado... Fue una derrota sin paliativos del Partido Socialista cuando gobernaba.
Fue una derrota del Partido Socialista, pero quiero que escuchéis, sí. Porque este mensaje no es de hace un año ni de hace medio año, es de hace apenas un mes. Y es el propio Rodríguez Zapatero en plena campaña electoral de Andalucía.
Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán.
No sé si calibró del todo bien Rodríguez Zapatero este
perfectamente
mensaje.
Está diciendo y se está defendiendo a sí mismo, porque lo que hay que recordar es que
el nombre a Manolo Chávez, ¿eh?
Claro, es que cuando esto ya estaba abierto y era público y notorio, la decisión del Partido Socialista fue convertir en presidentes de todo el partido a los dos condenados y hacerles además ministros. Es decir, que las complicidades o las deudas del Partido Socialista en su conjunto con lo que ocurría en el Partido Socialista andaluz son largas, son intensas y son profundas, y eso explica lo que dijo Zapatero. A ver qué dice Sánchez, por cierto.
Bueno, vamos a estar pendientes a la reacción de los dirigentes del Partido Socialista. De momento, ahí queda ya esa confirmación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condena a José Antonio Griñán a 6 años de cárcel y a una inhabilitación por otros 9 años a Manuel Chávez, que no va a entrar en prisión porque no tiene delito de cárcel, no tiene condena de cárcel. Nosotros lo que seguimos es a las 8:57 tarde, ponemos rumbo a las 9 aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
13 de abril de 2005. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ahora el móvil que necesitas
en Electro 3.
Un gran televisor para ver tus series
en Electro 3.
Un nuevo portátil
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. Tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica:
Samsung, LG, HP, Canon, Asus,
Amazfit, Vivo, Panasonic.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 27, 15% en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio.